Salvo excepciones, nadie duda de la crisis climática y mucho menos de sus consecuencias económicas a corto plazo. El Consorcio de Compensación de Seguros de España publicó en su revista digital de 2016 un informe sobre las consecuencias económicas del cambio climático. En este informe decía que al finalizar el siglo XXI, las pérdidas directas por el cambio climático serían de 190.000 millones de euros anuales. De estas pérdidas, el 70% serían correspondientes al sur de Europa, que es donde nosotros estamos. Siguiendo con la colaboración semanal con el Centro de Excelencia en Investigación sobre las Causas y Consecuencias del Cambio Climático, BC3, hoy está con nosotros Unai Pascual, investigador, profesor de Ikerbasque, autor de artículos científicos, copresidente de un estudio mundial sobre la aportación de la naturaleza al bienestar humano, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y vuelve otra vez. Unai Pascual, egunon.
Egunon, ay.
Esta previsión a largo plazo que mencionaba el Consorcio de Compensación de Seguros de España es bastante terrorífica, ¿no?
Bueno, no sé si la palabra es terrorífica. Lo que sí está claro es que, bueno, a largo plazo, si las cosas siguen tal y como están ahora o el cambio climático se va acelerando, que es lo que está ocurriendo, pues el futuro no es nada halagüeño. Entonces, bueno, a nivel económico, muchas de las implicaciones del cambio climático van a ser muy muy importantes, además en todos los sectores. Aquí igual tendríamos que tener en cuenta, igual el oyente cada vez que escucha algo e incluso comenta sobre temas económicos, normalmente tendemos a ir hacia las ideas del mercado, el trabajo, quizás la inflación, quizás cómo está la bolsa, y todo esto es un poco, pues son cositas de la economía, pero la economía es mucho más. La economía tiene que ver con la asignación de los recursos limitados que tiene una sociedad de cara a tratar de aumentar o incluso tratar de maximizar el bienestar de la población, teniendo en cuenta, por supuesto, pues la equidad social y cómo se distribuyen esos beneficios y los posibles costes que puede haber en esa asignación de los recursos. Entonces, claro, cuando hablamos de economía, es una palabra muy, diría, muy, muy amplia. Entonces, bueno, sabemos que el cambio climático ya está en el corto plazo, ya en el presente, ya está afectando al bienestar humano de millones de personas en todo el mundo y también en el sur de Europa y también aquí en Euskal Herria, ya está teniendo implicaciones, las podremos ir detallando, pero cuando hablamos de la economía a largo plazo, yo creo que no nos tenemos que engañar. El largo plazo está ahí, es un poco hablar como procrastinación, ¿no? Siempre mañana, 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 siempre pasará algo en el largo plazo, pero yo creo que tenemos que centrarnos en el corto plazo, de qué estamos haciendo y por qué.
Las grandes instituciones, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, tienen estudios realizados sobre el impacto económico del cambio climático, que es muy negativo, por cierto, en prácticamente todos los informes que tienen. Pero ¿se han tomado medidas drásticas para hacer frente a esto? ¿O todavía no encuentran el momento de tomar estas medidas por las consecuencias, por otras consecuencias que puedan tener?
Pues esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? Ya está muy claro, o sea, la ciencia lo ha ido diciendo durante décadas y ya ese conocimiento y esos datos ya están calando en la sociedad, prácticamente en todos los sectores de la sociedad, y es por eso también que estamos teniendo este tipo de programas. Pero los tomadores de decisiones o aquellos que podríamos decir que tienen un poco la sartén por el mango, pues suelen ir siempre detrás de la sociedad en muchos aspectos, y este es otro. Tanto a nivel local, como a nivel regional, como a nivel internacional. Entonces, bueno, pues si se están tomando medidas drásticas, yo diría que no. O sea, ¿que hay que tomar medidas drásticas? Yo diría que sí. O sea, necesitamos un cambio, una transformación real, transformación de valores, transformación de comportamientos y un poco también la transformación de la sociedad en empoderarse y exigir a los tomadores de decisiones que hay que cambiar de políticas, que hay que cambiar de manera de entender el progreso, de manera de entender el futuro, que hay mucho en juego, tenemos prácticamente todo en juego, y yo creo que, incluso a tu pregunta, yo creo que sí, el FMI, el Banco Mundial, muchos gobiernos pueden estar diciendo que bueno, que se están tomando decisiones muy importantes y de gran calado, pero yo todavía he hecho en falta actitudes y decisiones reales que ya estén cambiando las cosas, que estén a punto de cambiar las cosas, ¿no? En términos energéticos, en términos de consumo, en términos de turismo, en términos de, bueno, un poco en términos prácticamente de todos los sectores. Yo creo que todavía estamos ahí, nos estamos acercando a esa puerta y poder abrir esa puerta para crear esa transformación real, pero no va a existir una transformación real si desde abajo, si desde la sociedad no presionamos todos en un poco en la misma dirección.
¿Qué podrían hacer, por ejemplo, los países pobres ante esta situación? Quiero decir, ellos son los que más van a sufrir seguramente las consecuencias de la crisis climática, tanto a nivel social como a nivel económico, seguramente. ¿Y ellos qué pueden hacer?
Al ser esto un problema global, planetario, afecta de diferente manera tanto a los países ricos que a los países pobres. Lo que está claro es que los países en desarrollo, los países más pobres, no solo son más pobres desde el punto de vista económico, sino que tienen una menor capacidad de influencia global. Pues claro, si unos países pobres, por ejemplo en África, no tienen una gran capacidad de influenciar las economías de los países del norte o los países ricos, pues normalmente siempre quedan en los vagones traseros del tren y son aquellos que políticamente no pueden inducir grandes cambios. Eso, bueno, históricamente los países pobres se han unido sobre varios aspectos geoestratégicos, pero hay muchas cosas en juego. Hay países que dependen mucho de otros países que, por ejemplo, producen petróleo o que tienen acuerdos comerciales importantes con países del norte. Y en los países del norte también se ocupa mucho de que esos países del sur tampoco se unan entre ellos para exigir grandes cambios. Entonces, esa es la geopolítica del cambio climático, ¿no? Los países pobres y los países ricos. Eso siempre se va a dar. El problema que yo veo es que muchas veces los deberes que parece que están haciendo los países del norte, que las cosas van mejor en términos de medio ambiente, es a costa de los países del sur. ¿Y con esto qué quiere decir? Pues que muchas veces las industrias más contaminantes pues las solemos trasladar a esos otros países más pobres, que bueno, que igual requieren de importar ese tipo de industria pues para generar empleo, para generar valor añadido, pero claro, a unos costes ambientales en esos países muy, muy fuertes. Y de eso hay otra cosa también que no se nos debe olvidar como consumidores, es que cada vez más muchos de los productos que utilizamos en el día a día provienen de los países del sur. Entonces, en nuestras estadísticas, cuando aparece las emisiones que generamos en industria, por ejemplo, bueno, pues igual las podemos más o menos controlar, pero debido a un descontrol que puede estar ocurriendo en los países del sur. Como países del norte tenemos una gran responsabilidad en ayudar a los países del sur para que la producción o sus sistemas de producción, que al final necesitamos nosotros como consumidores, pues tengan pues estándares ambientales muy altos, incluso más, tan altos por lo menos como los de los países del norte, ¿no? Y veremos hasta qué punto pues nuestra dependencia como consumidores de los sistemas de producción en el sur, pues eso pueda favorecer que los países del sur también se puedan unir y exigir que realmente se transfieran los recursos financieros necesarios para que esos países del sur se puedan primero adaptar al cambio climático que ya está aquí, que se va a seguir dando, y por otro lado para ayudarles a ellos también a que sus sistemas de producción cada vez sean más limpios, ¿no? No queda otra. Pero yo creo que como consumidores tenemos que ser muy conscientes de que, bueno, pues, y como individuos no solo votamos o favorecemos que haya un gobierno de un signo o de otro, unas ideas sobre cambio climático, sino que en el día a día con nuestro consumo estamos o generando, favoreciendo o entorpeciendo el cambio climático y a la vez, bueno, haciendo que unos países u otros, el país del sur o países del norte, tenga una responsabilidad más clara a la hora de su contribución al cambio climático.
Hemos pasado del cambio climático a la crisis climática, la alarma climática, emergencia climática. Yo no sé, Unai, si el futuro que nos espera es como una distopía de Mad Max.
Pues bueno, lo que sí es claro es que el futuro, si no nos ponemos las pilas ya, nos las tenemos que haber puesto hace bastante tiempo, todavía la ventana pequeña que nos queda para dar la vuelta a la tortilla, dicho de manera muy, muy popular, cada vez es más pequeña, cada vez tenemos menos tiempo y se nos está acabando, cada vez va a ser más caro también. Si no lo hacemos, pues las proyecciones que la ciencia ha estado haciendo durante décadas se están cumpliendo. Entonces, las proyecciones no son nada halagüeñas. Si seguimos, como se dice en inglés, con el business as usual, o sea, que las cosas no cambian, es más, el cambio climático se puede seguir acelerando y para finales del siglo la temperatura media global puede aumentar en más de 3 grados, 3, 4, 5 grados, que son un poco las proyecciones un poco pesimistas, que, bueno, serían realistas si realmente no transformamos las cosas. Va a haber gente y va a haber regiones que van a sufrir mucho. Podemos imaginaros un futuro que no va a ser como el presente, que no va a ser como el pasado, va a ser muy diferente, estructuralmente muy diferente. Las cosas van a ser cada vez más inciertas, van a existir elementos sobre la mesa que hasta ahora no los hemos conocido. Entonces es muy difícil proyectar el futuro como va a ser. O sea, nuestros hijos, nietos y nietas van a experimentar seguramente un mundo muy, muy, muy diferente al nuestro. Y mi propia reflexión también sería que ojalá que si existen esas distopias o algunas de esas se hiciesen realidad, esos futuribles bastante negativos, que no sea porque el norte global, o sea, los países desarrollados, como que se blindan de alguna manera ante los embates más duros del cambio climático y lo hacen pues trasladando o exportando los grandes problemas a los países del sur. Y seguramente, bueno, seguro, pues históricamente una responsabilidad muchísimo menor en la generación del problema de cambio climático que tiene el norte global, ¿no? Aquí hay un punto de, diríamos, de justicia ambiental, ¿no? Justicia climática, que también deberíamos de tener en mente, como hemos dicho antes, en lo que consumimos, en nuestros hábitos del día a día. Y si queremos ser un poco justos con otros seres humanos y con otras especies del planeta, pues un poco tenemos que tener también en cuenta que cuando hablamos de economía, que así hemos empezado, ¿no? La economía empezó desde la filosofía moral, que bueno, pues que también existe una conciencia y una moralidad asociada a cómo debería ser la economía. Entonces, que la economía y la justicia ambiental no deberían ser vistas de forma independiente, ¿no? Las dos están interrelacionadas y ojalá que cuando hablemos cada vez más de economía también estemos hablando más pues esas ideas de justicia ambiental, ¿no? Norte-sur y las cosas que pueden estar pasando incluso dentro de una misma región o dentro de un mismo país. Hemos empezado hablando de que la economía es un poco ese conocimiento de cómo deberían de asignar los recursos limitados para maximizar el bienestar social, pero siempre teniendo en cuenta de que bueno, que el bienestar social no es homogéneo y se distribuye de diferentes maneras, y esa distribución tiene que ver con la equidad social. Y bueno, pues ahí lo dejo para una siguiente charla quizás, ¿no? Cómo la equidad social también es uno de los deberes más importantes que tenemos también para hacer frente al cambio climático, no como un objetivo en sí, sino un objetivo muy instrumental, porque no va a haber cambio, no va a haber transformación real si no es una transformación percibida, si es una transformación justa, percibida por la sociedad de esta manera. Pues cuando hablemos de economía, yo creo que cada vez tenemos que darnos cuenta de que la parte de la distribución de la riqueza, de las responsabilidades de cara a hacer frente al cambio climático, es algo que está indisolublemente unido a lo que es la economía.
Pues Unai Pascual, nos vamos a quedar con un mensaje de esperanza de todo lo que has dicho, más que nada porque preferimos dormir con la esperanza que con la desesperanza. Eskerrik asko, urrengor arte.
Eskerrik asko, bai, urrengor arte.